Desde aquí, AM1320 le ofrece la mejor cobertura. En invierno, seamos muchos más, muchos más, muchos más.
Los invitamos a compartir.
Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada.
En voz alta, radio lecturas y mucho más.
Qué lindo que soñar.
Un programa coordinado por Azul Solidario.
No te cuesta nada más que tiempo.
Auspicia Grupo CREA Tapalqué 2.
Anoche soñé contigo.
Tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en una nueva edición de En Voz Alta, Radiolecturas y mucho más. Estamos esperando que llegue nuestra invitada del día de hoy, Margarita Ferrer. Mientras tanto, bueno, me hace compañía Emiliano Tuinstra. Acá está marcándome el OK. Estamos saliendo en vivo, les aviso, desde la página de Instagram, ¿no es cierto? Estamos por Instagram. Bien, estamos en la página de Azul Solidario de Instagram. Página no, cuenta, mamá, siempre me equivoco yo y digo página y es cuenta de Instagram de Azul Solidario, Promeser. Y también estamos saliendo en vivo desde la cuenta de Radio Azul en directo. Así que si no nos pueden escuchar por radio, nos pueden ver en vivo y en directo nuestras hermosas caritas. Bueno, hoy nos va a estar acompañando Margarita Ferrer, quien nos va a estar hablando del proyecto Veo Veo en el campo y nos va a compartir una hermosa lectura de una autora que es de Junín llamada María Luisa Burret Marchet. Bah, me acordé el nombre, mirá, me anoté todo el nombre para acordarme de esta joven autora que pertenece su relato a la antología literaria publicada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires Fantástica. Les contamos a nuestros oyentes que también estamos recibiendo sus llamados a la línea telefónica de la radio, al celular de la radio, al 2281-570587, para que nos puedan contar desde dónde nos están escuchando, nos manden algún saludo, así nosotros los podemos interactuar un poquito con quien nos están escuchando desde el otro lado. Y también les queremos contar que durante la semana estamos recibiendo llamados al celular de Azul Solidario, que ahí vamos a recibir sus mensajes, sus saludos, que nos cuenten de dónde nos están llamando y que además nos cuenten sus verdades contadas, ¿sí? Que ahí me estaba diciendo Emiliano que tenemos dos testimonios del paraje de Ariel. Uno es de, ya les digo enseguida, espérenme que por acá tengo el machete, de Ramiro, que es estudiante de la Escuela 25, es estudiante de la Escuela 25 del paraje Ariel, que nos va a contar su experiencia como fotógrafo de la muestra Veo Veo, que se realizó el año pasado, y también va a estar hablando su mamá, que no tengo el nombre de la mamá de Ramiro, Cecilia, ahí está, me están macheteando del costado, Cecilia, que va a contar su experiencia en el proyecto, y además Cecilia es la encargada del evento que se va a realizar el 10 de julio en la escuela, ¿sí? Bueno, seguimos esperando a Margarita, que ya está llegando dentro de muy poquitito Radio Azul, está viene bajando desde algún lado hacia la localidad de Azul. No, ya viene llegando, ya recién me mandó un mensaje. Y también les quiero contar que en el día de hoy, en la segunda parte del programa, o sea, en el Algo Más, nos va a estar visitando la doctora Belén Juliá, que ella es residente del servicio de obstetricia del Hospital Materno Infantil de Azul, con quien vamos a estar conversando acerca de temas de interés y acerca de las jornadas de salud que se están realizando en las escuelas rurales del partido. ¿Ya llegó Margarita? Llegó Margarita, muy bien.
Bueno, buenas tardes y mil disculpas porque había hecho la mitad del trayecto y me di cuenta que me había olvidado de traer el cuento.
Pero Margarita.
Para leer. Así que digo, bueno.
Ahí estamos, poniendo a prueba mi capacidad de estirar. Bueno, pero me alegro que hayas podido llegar. Bienvenida a En Voz Alta. Para mí es un orgullo, Margarita, que estés hoy acá conmigo. Les cuento un poquitito. Emiliano el otro día dijo que Verónica Toraza, que hoy no está con nosotros, era como una especie de mamá para él, una mamá putativa, vamos a decir. Margarita, dentro de
la
todo,
tía.
Es la tía, ¿sí?
Encantada.
Margarita es, no voy a decir que es mi mamá, pero Margarita es como una especie de mentora que tengo desde chica. Yo la conozco a Margarita desde hace muchos años, cuando yo era en otra vida. Cuando yo era alumna del Colegio Inmaculada, fue profesora mía de francés. Lo poco que sé de francés me lo enseñó Margarita. Y después, lo que son las vueltas de la vida, me la vuelvo a encontrar. Bueno, primero como mamá de un amigo de secundaria, de Alexis Carrao. ¿Qué es Carrao o Carró?
Carrao, es catalán.
Es catalán, Carrao. Y cuando ya de grande, de vieja de mi parte, me decido estudiar el profesorado de literatura, me encuentro con Margarita como profesora y como formadora de lo que soy hoy en día. Así que muchísimas gracias a ella por haberme sacado, creo que inmediatamente buena.
No, yo un gusto, la verdad, estar acá y participar de Azul Solidario, que en realidad, digamos, yo a Verónica la conozco de hace muchos años, nos hemos conocido haciendo otras cosas, teatro vocacional. Después he trabajado en otras instituciones, como la Alianza Francesa, y hace poco, digamos, relativamente poco, me incorporé así, ¿cómo te podía decir?, como nombre y apellido a lo que es Azul Solidario. Porque en realidad nosotras, digamos, hemos trabajado juntas, pero en paralelo, en proyectos educativos de la ciudad, fundamentalmente en todo el proyecto cervantino. Fíjate vos que El Quijote nos une, que es un encuentro virtual que desde el año pasado se ha podido hacer con los chicos, con las escuelas conectadas, con Alcalá de Henares, ciudad que estamos hermanados con Azul, con la Escuela de Bandeirantes, y una serie de proyectos educativos que han sido acompañados, por supuesto, por las inspectoras, por la inspectora distrital, por los maestros, por los padres, que ha sido muy fructuoso y que realmente a mí me ha encantado participar. Yo, especialmente, digamos, mi visibilidad en Azul Solitario, el Azul Solidario, tiene que ver con el proyecto Veo Veo en el Campo. Un proyecto lindísimo, que primero me dice, me invitó, dice, ¿querés participar en lo que vos te parezca, en esto? Bueno, me contó cómo se generó, que yo creo que ya lo ha contado.
Contanos un poquito, porque el público se renueva, dicen,
bueno,
por ahí.
Perfecto. En el 2020, cuando las escuelas estaban cerradas, un integrante de Azul Solidario, que no soy yo, pero que se llama Margarita también, Margarita Paglier, propuso por qué, ya que las escuelas estaban cerradas, trabajar, digamos, la fotografía, acompañados los chicos, los que quisieran, por supuesto, y los padres que quisieran acompañar eso, con la cátedra de fotografía que dirige Luis Navas en Bellas Artes, escuela que también estaba en su casa, como estuvimos todos en el 2020. Así que, en síntesis, se acordó esto, se acordó también con la inspectora de ese momento, y le pareció bien, porque los chicos lo único que tenían que hacer era trabajar, por llamarlo de alguna manera, con los celulares de los padres. Uh-huh. Y todo el asesoramiento y, digamos, la capacitación, podríamos así, que hacían los alumnos de la cátedra de fotografía de Bellas Artes, se hacía vía WhatsApp. Y la temática fue Veo Veo en el Campo, pero que se veía fotografiar troncos de árboles. Digamos, la idea, el objetivo no era solamente por decir, bueno, fotografiar los troncos, sino poner una mirada distinta sobre algo que nos rodea todos los días, ¿no? Eso que vemos siempre, lo cotidiano, lo que tenemos, quien no hay un árbol en un campo, termina uno por no verlo, digamos, porque es lo habitual. Así que, bueno, se hizo ese concurso, no, que no era concurso, fue una, digamos, no era concurso competitivo, no había primer premio, segundo, ni cosa por el estilo. Así que se hizo eso, y eso, el producto de eso fue el calendario 2002 de Veo Veo en el Campo. La gente de fotografía seleccionó
uno o dos dibujos para, o perdón, dibujos no, fotografías para...
¿2002?
Primero del 2002 se apareció. Ajá. A ver, no, el 2001, perdón, 2001, ah. estoy atrasada yo. Fueron las fotografías del 2001, que se hizo ese primer calendario. El del 2012 es el de este año, pero con otra temática.
2022,
ahora después me refiero,
Margarita.
Sí.
¿Eh? Estamos en el 2022.
No, bueno, sí, claro. Hay que agregarle. No, no.
O sea,
hay que agregarle.
O sea, las fotos fueron tomadas en el 2002.
¿Qué 2002? El día de el año de la pandemia, en el
2020. En el 2020, ahí está.
En el 2020. ¿Dije yo 2002?
Dijiste 2001 y 2002, por eso te digo.
Todavía me queda más juventud para vivir.
Que debe de recibir de profesora, Margarita, pará.
Está medio pirada la profesora. Bueno, aclaremos. Esto fue época de pandemia, 2020, y el primer calendario fue del 2021.
Ahora sí.
Bueno, muy bien, con el cual se hizo el año pasado la primera radiolecturas, el primer programa de radiolecturas, auspiciado por Crea Tapalqué 2, que nos siguen acompañando en todo, uh-huh. y que seguramente Tapalqué tiene la oportunidad de escuchar esta audición. Digo esto porque después de ese primer calendario surgió un libro de cuentos que lo publica Editorial Azul, un libro de cuentos pero escrito por gente que nosotros convocamos que tenía que ver con la ruralidad y la docencia. Fue un libro muy lindo, muy, muy, veo en el campo se llamaba, y ahí estaban las fotos de esos troncos de árboles que habían sido seleccionados para cada mes. Y los autores que pudieron venir, vinieron y leyeron eso en esta primera parte del programa, uh-huh. como ahora después vamos a leer otro. Y esos cuentos fueron de gente de Azul y de alumnos, de docentes, que participan del proyecto El Quijote nos une. De todos ellos que se comunicaban vía online, una vez al año, con alguna cosa que tuviera que ver con ellos y con los cervantinos. Así que hubo cuentos de gente de la escuela del Colegio de Bandeirantes, un colegio brasileño de San Pablo que tiene el castellano como segunda lengua. Es un colegio inmenso, nada que ver con la ruralidad, pero pegó muy bien, todas las actividades que se hacen en conjunto, y también con Alcalá de Henares. Uh-huh. Eso fue ese primer proyecto. Este proyecto del Veo Veo en el Campo siguió, y en el 2021 las escuelas trabajaron con los paisajes del Martín Fierro, ilustrando, es decir, leyendo en clase, uh-huh. Del Martín Fierro, y buscando fotos para ilustrar esos esos versos. Esa es la exposición que se hizo aquí en Azul y que está ahora en Tapalqué, en un museo precioso. Los quiero felicitar a los tapalquenses por el museo que tienen. Nosotros fuimos a la inauguración que se hizo. Un museo dinámico, moderno, entretenido, y bueno, así que felicitamos a la gente de Tapalqué por el museo que tienen, y los invitamos también a que vean esta muestra de del Martín Fierro ilustrado por fotografías por niños de las escuelas rurales de Azul.
Sí, les quería contar que la muestra del Veo Veo en el Campo, Paisajes Rurales del Martín Fierro, se encuentra todavía en vigencia en Tapalqué una semana más, si mal no tengo entendido.
Sí.
Así que lo pueden ir a visitar en Tapalqué. El museo está en la avenida Belgrano 227. Están todos invitados a viajar por ahí el fin de semana, pueden hacerse un viajecito, una disparadita hasta Tapalqué, que es tan lindo. Yo trabajé durante casi 3 años en Tapalqué. Mis inicios en la docencia fue en esa localidad. Sí. Y hoy Margarita nos acompaña, además de acá de hablar del proyecto solidario de Azul Solidario y del Veo Veo en el Campo, nos acompaña como lectora, ¿sí? Ella va a compartir con nosotros un relato de la antología publicada por la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires Fantástica. Y les quiero contar un poquito a los oyentes que Buenos Aires Fantástica es un proyecto que se realizó durante el 2020, se presenta en el 2021, que estoy esperando que una amiga y bibliotecaria, Paulita Tártara, veo si me consigue un ejemplar en vivo y en directo para leer esta maravilla que han escrito chicos de distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires y que también participa una alumna del Colegio San Francisco de acá de Azul, que en algún momento vamos a estar leyendo el cuento de esta estudiante de acá del Partido de Azul. Margarita, ¿qué nos vas a leer hoy?
Bueno, les voy a leer. El cuento se llama De pozos, de bestias, de vientos. La autora es María Lucía Berruet Marchet, no sé cómo se pronuncia, con doble T al final, uh-huh. Y es una alumna que concurría al Colegio La Santa Unión de Junín. Por la ruta, los cimientos naturales de la ciudad se dejaban entrever. El parque Borchex y sus animales, cautelosos y místicos, alrededor de los árboles que buscaban tocar el cielo con sus ramas cansadas, sobre las cuales habitaba la esperanza y la vida. Mientras escuchábamos estelares, acompañado de los comentarios llenos de orgullo, «Este pibe es de Junín». Unos minutos luego, llegamos a la laguna de Gómez. Siempre nos decían que teníamos que tener cuidado al tirarnos en ella, aunque nosotros nunca hacíamos caso. Me metí al agua y sentí algo escamoso que me rozaba suavemente los tobillos, pero no le hice caso. Según todos, eran peces y era algo de todos los días. Pasó otra vez y otra más. Entonces decidí meter la mano en el agua. Pude tomar lo que parecía ser un tentáculo y antes de llegar a asimilar lo que estaba pasando, se escabulló. Claro que, aterradísima, les dije a mis viejos lo que había pasado, pero tenía fama de mentirosa y no me creyeron. Cuando llegué a casa, pensé en que sería buena idea preguntar, porque no podía ser la única a la que le había pasado algo así. Salí de mi casa por la avenida San Martín y al echar un vistazo a la ciudad, mis ojos se extasiaron. Las calles rebosaban de hojas lilas y aromas penetrantes. Me encantaban los árboles que estaban desperdigados por toda la ciudad. Caminé hacia la iglesia San Ignacio. Cuando llegué, con el celular como libretita, me dispuse a preguntar. Estuve varias horas dando vueltas y cuando me estaba por dar por vencida, escuché como una voz me llamaba por atrás. «Vos querías saber de esa cosa rara que está en la laguna, ¿no? Nadie sabe nada de eso, nena. Yo sí». La mujer ya tenía mi atención. «Lo que te voy a contar es algo muy grave. Después de que te cuente lo que va a haber, no habrá vuelta atrás». Suelo remitirme a las fuentes como recurso determinante de credibilidad, pero estaba desesperada. Accedí a su relato y me dijo que desde hacía muchos años existía guardado un secreto entre los políticos y policías municipales. Me contó, por lo bajito, nerviosa, asegurándose de que no la escucharan, que hacía un par de años se habían hecho unas compuertas en la laguna y que a partir de entonces la pesca había escaseado. También que, al bajar el nivel del agua del río Salado, ella misma encontró fósiles extrañísimos que en un abrir y cerrar de ojos ya no estaban. Y que en las profundidades de nuestra laguna habitaba un ser sigiloso y mortífero que seducía a sus víctimas con la curiosidad, invitándolos a ingresar al agua. ¿Quién se imaginaría que nunca volverían a contarlo? Pues los atrapaba por medio de canales sofisticados que se llamaban popularmente pozos. Las compuertas eran no más que la jaula que sentenciaba a la bestia para siempre en nuestras aguas, acechando para arrastrarnos con ella. La mujer me escrutaba con la mirada y se veía de pronto lúgubre y frívola. No desistía, y su relato continuaba espeluznante y siniestro. La bestia habitaba hacía muchos años, escondida donde nadie podía verla. ¿Viste por dónde está el Colegio Santa Unión y la Galería Bo? Cuando vio que la entendía, siguió. En la zona más baja había un lugar medio raro. Ese lugar era el de los cuatro pilares creados para mantener el edificio, que estaban sobre un canal de agua subterráneo y tenía muchas bifurcaciones de túneles que se extendían por toda la ciudad. Lo último que escuché es que por ese lugar fue donde los policías tuvieron que contener a la bestia. Después nunca más se volvió a saber nada. Amuraron las entradas y los policías eran extrañamente transferidos. Los accidentes en los pozos aumentaron, aparecieron las compuertas y las políticas de ocultamiento. ¿Los túneles están conectados con la laguna y el edificio entonces? ¿Los fósiles demuestran que hay más de una bestia? Nena, no hables nunca más de esto. No me menciones mientras siga acá. La verdad es que yo... La campana de la parroquia San Ignacio había sonado. Me miró muy fijo y se alejó. Conmocionada, la vi perderse en el remolino de personas apropincuadas en la puerta de la iglesia con sus lapiceras defectuosas y su sonrisa cansada, mientras a sus espaldas el popular "pedís más que la pepa" se iba comentando entre los que allí se encontraban. Mientras volví a mi casa, pasé por el edificio Bo. Fue entonces cuando un viento me revolvió los cabellos en la conocida esquina de los vientos. No me preguntes por qué, pero sentí cómo la bestia me susurraba que no eran solo inventos. Sentí su aliento en mi nuca y un cosquilleo me recorrió. ¿Podría ser que nuestra cotidianeidad se viera tan marcada por esto? Nunca más abrí la boca, hasta hoy.
¡Qué belleza!
Sí, está muy bien escrito.
¡Qué belleza!
Es un texto que retoma también mitos antiguos, digamos,
sí.
Una problemática, esto de los seres maléficos que atraen, bueno, eso ya se ve en el, por lo menos de lo que yo tengo leído, en la Odisea,
sí.
En Homero. Uh-huh. Las sirenas también eran parte maligna, digamos, maligna de la... Las sirenas eran unos seres que, según cuenta Homero, tenían alas, después tuvieron cola, y que estaban en el fondo del mar. Y cantaban de una manera maravillosa para atraer a los navegantes. Y los navegantes, con tal de escuchar, se largaban al mar y morían. Ahí mismo dice que las sirenas habían prometido, digamos, la sirena es un animal también mitológico, de alguna manera, habían prometido que el día que alguien lograra sucumbir a sus encantos, que pudiera sobrellevar escuchar esa música, ellas iban a desaparecer. Y eso aparece también en Homero, porque ¿qué hace Odiseo? Uh-huh. Les tapa con cera los oídos a los navegantes para que no se dejen seducir por ese canto irresistible y logran pasar por el mar. Algunos dicen que eso fue en el estrecho de Sicilia, otros, bueno, en otros lugares, y bueno, eso desapareció, ¿no? Esto también lo retoman otras, y en los cuentos, y en, digamos, nosotros creo que lo tenemos también, no sé, en el Yeti, en Bariloche.
En Bariloche. No, el Bariloche está en Nahuelito.
Ah, en Nahuelito.
En Nahuelito, sí.
digamos, son, digamos, que tiene que ver con los miedos de unos, ¿no? Para, digamos, poder... Bueno, este es un cuento, digamos, muy bien escrito también.
Está hermoso. Y
que trabaja, fíjate vos, porque trabaja con tres elementos en el título, de pozos, que en realidad el pozo son el lugar donde encierran la bestia, digamos, sí, que no sabemos lo que es, de bestias, que puede haber una o muchas, y el viento, que el viento también ha sido un elemento, García Lorca también lo tiene en la poesía, como un elemento así inquietante, ¿no?
Uy, sí.
Así que bueno.
Hermoso relato, muy bien escrito, qué bueno sería que Lucía Berruet Marchet o Marquet nos estuviera escuchando. Ya estamos en tratativas de poder ir consiguiendo testimonios de quienes escribieron estos relatos. Podría estar escuchando el programa, pero la verdad que también me encantaría. El trabajo de sus docentes de escritura ha sido maravilloso. Y justamente vamos a esto de la importancia del texto leído o de narrar. Yo estaba fascinada recién escuchando a Margarita, porque más allá de los años y todo, es hermoso que nos lean cuentos o de contar historias.
Bueno, ya desde niños, y la humanidad en la oralidad, cuando todavía no estaba la escritura, la transmisión era oral. Uh-huh. Y la oralidad tiene eso de la presencia, del gesto que uno puede acompañar, de la vivencia, porque en realidad la presencia es que uno lo ha visto, ¿no? O se lo han contado, porque uno está muy... realísticamente narrado esto, ¿no?
Bellísimo.
Y una lectura que uno puede dar para muchas cosas.
Bellísimo, bellísimo. Bueno, les queremos recordar que estamos en Radio Azul. El teléfono de la radio, por si quieren comunicar con nosotros, es el 2281-570587, para que nos dejen algún mensaje y nos cuenten de dónde nos están escuchando. Y como siempre, durante la semana estamos recibiendo vuestros mensajes y sus verdades contadas. Queremos que ustedes también nos cuenten sus propias historias. Los estamos recibiendo al WhatsApp de Azul Solidario, que el número es 2281-597311. Bueno, ahora nos vamos a la tanda un ratito, estamos esperando, ahí ya llegó Belén Juliá o Juliá, ahora me va a decir bien cómo es el apellido, me hizo acordar a un actor que había hace muchos años que era Juliá de apellido, ahora se me fue el nombre, el actor de la el beso de la mujer araña, ahí me salió el nombre del libro, la estamos escuchando en la próxima tanda, en el próximo bloque. Así que bueno, vamos a la tanda comercial y volvemos enseguida.
Busquemos el mejor abrigo para este invierno. Compartamos el calor con quienes lo buscan. Desde aquí, AM1320 le ofrece la mejor cobertura. En invierno, seamos muchos más, muchos más, muchos más.
Inicio de espacio publicitario.
Gustavo Javier Vitale, ingeniero civil y en vías de comunicación. Matrícula CIPBA 53.462. Proyecto y dirección de obras civiles, sanitarias y de gas. Topografía y consultoría en general. Gustavo Javier Vitale, ahora en De Paula 765. Teléfono 02281-15522-366. Mail gustavojvitale@gmail.com.
Es muy fácil de sacar, en el acto te lo dan. Mejor crédito, efectivo en el acto y no pares de soñar.
Acércate a Mejor Crédito, efectivo en el acto.
Pasa por nuestra nueva sucursal, Irigoyen 461, o comunicate al 42 87 25.
Mejor crédito, efectivo en el acto y no pares de soñar.
Seguí superándote todos los días con Open Sports y las mejores promos bancarias. Este miércoles tenés un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Santander. Adheridas a sorpresa. No te pierdas esta promo en todas las sucursales y en opensports.com.ar.
¡Supérate! ¡Oh, oh, oh!
Tope de reintegro 4.000 pesos, bases y condiciones en la web del banco.
Tineto es el lugar donde podés resolver todas tus compras y al precio que necesitas. Artículos de bazar, fiambrería, almacén, lácteos y vinoteca. Pasá por nuestro local en Irigoyen 515 o hacenos tu pedido y te lo llevamos sin cargo. WhatsApp 15 54 45 35. Teléfono fijo 43 33 24. Tineto, tus compras al precio que necesitas.
Regalar o comprarse una fragancia no es cosa fácil. Farmacia y Perfumería Sonsini, completa variedad de marcas líderes nacionales e importadas y un adecuado y cordial asesoramiento. Farmacia y Perfumería Sonsini, Irigoyen y Necochea, teléfonos 42 41 69 y 42 43 33.
En YPF Agro somos energía que potencia y acompaña el desarrollo de tu campo con un portfolio de calidad en protección de cultivos, mezclas a medida para la nutrición de tu suelo y la exclusividad en semillas Illinois con tecnologías que se adaptan a tu región. A ello le sumamos combustibles y lubricantes con la más alta calidad para motorizar tu rinde. YPF Agro Petro Tandil. Estamos en cada momento para que todo vuelva a empezar. Ruta 226, kilómetro 173.5.
Logra un cambio saludable en tu vida. Azul Yoga Terapia. Clases grupales y personalizadas para adultos y adultos mayores. Ejercicios de movilidad, flexibilidad y fuerza, artrosis, ciático, patologías de columna, reeducación postural y marcha. Antonella Damaso, profesora de yoga terapéutico. Consultas al 2281-310547. Reiteramos, 2281-310547.
Fin espacio publicitario. Desde el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LU10 Radio Azul. Azul, Buenos Aires, Argentina.
Bueno, seguimos acá en Radio Azul, en Voz Alta, Radio Lecturas y mucho más. Les recordamos que para comunicarse con nosotros durante el programa pueden hacerlo al 2281-570587 y nos dejan sus saludos, sus mensajes, de dónde nos están llamando, si tienen frío, porque la verdad que hace un frío bárbaro afuera. Esta mañana estaba terrible el frío, queremos que nos cuenten, para si están en algún lugar un poquito más cálido, nos pueden decir acá si tenemos calor, estamos al lado del fueguito o tomando un chocolate, nos pueden contar un poquito. Y después también durante la semana nos pueden mandar un mensajito o dejarnos sus verdades contadas al celular de Azul Solidario, que es el 2281-597311. Bueno, como ustedes ya saben, Azul Solidario Promeser, junto con Zoonosis Rurales y el Hospital Materno Infantil, se encuentran trabajando en las jornadas de prevención de salud, las cuales se realizan todos los miércoles en las escuelas rurales de Azul. Es por eso que hoy, como les comentaba en el bloque anterior, nos visita la doctora Belén Juliá, quien es residente del servicio de obstetricia del Hospital Materno Infantil de Azul. Hola Belén, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muchas tardes.
Muchas tardes, bien. Buenas tardes, tranquila Belén, ya estamos bien, tranquilas. Bueno Belén, contanos un poquitito qué funciones realiza el servicio de obstetricia del Materno Infantil.
¿Qué tal? Bueno, tenemos mucha suerte de contar con un equipo en Azul de obstétricas de muy buen nivel. Las obstétricas somos profesionales de salud, tenemos un rol muy importante dentro de los derechos de las mujeres. Luchamos por ellos todos los días y a la par cuidamos de la salud y de la vida casi en todas las etapas. Somos como una pieza fundamental, decimos, dentro del sistema sanitario. Dentro de nuestras incumbencias que realizamos se encuentra el asesoramiento preconcepcional y concepcional. También hacemos detección y control del embarazo, asistencia al parto. Normalmente se nos conoce como las parteras. Pero somos mucho más que unas parteras. Sí. Lo que nosotras hacemos, aparte de los partos, que son obviamente muy importantes, también hacemos cursos de preparación integral para la maternidad, consejería y promoción en educación para la salud, consejería pre y post aborto, docencia, capacitaciones, investigación. También lo que hacemos actualmente es realizar actividades sobre educación sexual integral y procreación responsable. También podemos ser peritos.
¿Peritos? ¿Cómo es eso?
Sí, tenemos una rama aparte que podemos hacer perito dentro de nuestra incumbencia. Uh-huh. Sí, actualmente se encuentra la capacitación disponible. Y también consejería puerperal y lactancia. Tenemos muchas formas de trabajar las obstetras y no solo somos conocidas como las parteras.
Bueno, son también médicas.
Somos licenciadas en obstetricia.
Bueno, son licenciadas en obstetricia.
Ajá. Claro, bueno, sí. Una carrera.
Sí, es una carrera universitaria, exactamente.
Una carrera universitaria.
Sí. Sí, sí.
Sí, yo tuve una muy buena en el hospital. Bueno, mi hijo más grande nació acá en Azul, no en el hospital materno, sino que nació en la clínica San Martín. Pero un tiempito antes yo tenía que ir a rendir con Margarita, estaba embarazada de 9 meses y medio más o menos, de los nervios de tener que ir a rendir examen, me subía y me bajaba la presión. Entonces me llevó mi marido hasta el materno infantil, me atendieron re bien, no me dejaban mover, me dejaron, digo, pero yo estoy bien, no, te quedás acá, me hicieron todos los controles, hasta que yo no estuve bien, las chicas me atendieron genial, sí, muy, muy, muy bien, la verdad que muy lindo lo que, cómo trabajan ahí, te estoy hablando de hace un tiempo largo atrás, ¿no? Yo estoy, mi hijo más grande tiene casi 15 años, imagínate, o sea que, ya había buen servicio. Sí. ¿Desde cuándo funciona la residencia acá en Azul?
Bueno, nosotros tenemos una residencia que es un sistema por el cual el Estado nos da la oportunidad de formarnos una vez que ya tenemos el título universitario. Es como una beca. Uh-huh. Nuestra residencia obstétrica acá en el Hospital Materno Infantil comenzó en el 2010. Actualmente tenemos un total de 9 egresadas. Tenemos 2 cupos por año para ingresar y actualmente somos en total 2 residentes, una residente de segundo y una residente de tercero. También nos encontramos formando a la par de la residencia de tocoginecología.
¿En qué consiste la tocoginecología? Perdón,
la ginecóloga. Bien. Nos encontramos a la par, como somos licenciadas en obstetricia, trabajamos en conjunto con la residencia de tocoginecología. Así que vemos tanto lo médico, digamos, como lo normal de lo que es un embarazo.
Perfecto.
La residencia tiene una duración total de 3 años.
3 años.
Sí.
¿Son de acá de Azul ustedes o son del interior?
No, la mayoría somos todas de afuera. Yo soy de La Plata, mi compañera es de San Luis, la residente de gineco actualmente que es una, es de Saladillo. Somos todas de Punta Alta, de La Plata, de General Dorrego, somos de distintas partes de acá de la provincia de Buenos Aires y bueno, tenemos la excepción de nuestra compañera de San Luis actualmente.
De San Luis que vino desde más lejos a hacer la residencia.
Todas nos quedamos en Azul. La mayoría se quedó en Azul para quedar como médico o licenciado en obstetricia de planta, partera de planta.
Ah, bien. ¿Y qué actividades de prevención se realizan desde la residencia?
Bueno, nosotras desde la residencia es siempre mantenernos activas. Lo que hacemos es generar nuestra formación desde actualizaciones, nuevos protocolos. La idea es llevar una mejor atención tanto a la población como al servicio. Desde que comenzó la residencia, lo que se hace es cada año hacemos clases en los colegios, tanto en primario como en secundario, de educación sexual integral. Este año, por suerte, con el acompañamiento de Azul Solidario y de Zoonosis, podemos derribar estas barreras de las escuelas locales, digamos, y podemos llegar un poquito más cerca de las escuelas rurales, que es lo que nos encontramos haciendo cada miércoles en conjunto. Lo que hacemos, además de educación sexual integral en las escuelas rurales, es charlas sobre prevención del cáncer genitomamario. Uh-huh. Y hoy en día también tenemos la suerte de contar con todo gratuitamente, el acceso a la salud, lo tenemos al alcance de la mano, tenemos los centros de atención primaria cercanos a los barrios, el Hospital Materno Infantil, el Hospital Pintos, en donde trabajamos en conjunto con mis colegas, realizando tanto el control ginecológico de embarazo, donde cada usuaria puede programar, acceder gratuitamente a la consulta ginecológica. Es importante que se realice todos los años estando en cualquier etapa de nuestra vida. Todos los años es importante realizar una consulta ginecológica. Se puede realizar consejería en anticoncepción, en lactancia, preconcepcional. También se puede aprovechar la consulta para realizar la toma de PAP y un montón de cosas más.
Dice así, un gesto medio raro que sí, seguramente en el en la afirmación. Yo soy yañosa, tengo ya mis años, estoy entrando en el periodo menopáusico, que es el final del recorrido, pero es un encordio porque ahora tengo que volver a empezar la cuenta regresiva porque después de 6 meses volvió a aparecer quien se había ido. Entonces, no digo, sí, pues mira.
No, sí, nada.
Bueno, no diga nada, pero me estoy como retrasada con el tema de los controles. Es como que uno cuando conoce al ginecólogo, los tetra no tanto ya en mi caso, pero más el ginecólogo es como que tiene un amigo, una persona muy de confianza que, es con lo que uno recurra entre la mínima necesidad. Sí. ¿No?
Hoy en día es un tema muy tabú, sigue siendo, pero la idea es derribar todo esto. Todas las mujeres pasamos por los mismos procesos, en casi todas las edades nos pasa lo mismo y la idea es hablar sin miedo ya, derribar un poco las barreras.
Eso es lo que yo
tabú.
Te quería preguntar, ¿qué pasa cuando ustedes van a esos lugares? Los padres, las madres o los maestros, ¿cómo es recibido todo eso?
No, la verdad, tenemos un recibimiento muy bueno. Quedan muy interesadas, seguimos charlando de más, nos pasamos de horario.
Buenísimo.
Porque muy pocas saben cómo es su cuerpo, tanto por dentro. Enseñamos anatomía, empezamos con los métodos anticonceptivos, por qué lo hacemos, con qué fin, cuál es la importancia también de la prevención del cáncer genitomamario, por qué hacemos, pedimos un PAP cada año, por qué pedimos una mamografía a partir de los 40. Y la verdad que el desconocimiento genera temor. Y la idea nuestra es llevar información a la población.
Sobre todo en la escuela, que es una institución formal, a ver cómo, que digamos, no hace mucho eso que ha ingresado en las escuelas.
No, es
esa
verdad.
Temática. Porque para hablar del hígado y del estómago no hay problema.
Claro.
Pero del sexo es como si fuera otra cosa.
Claro,
¿no?
Es una etapa que pasamos todos. Sí. Todos, y eso es lo importante, reconocerlo. Y también llevar la información para prevenir tanto enfermedad de transmisión sexual como embarazos no deseados, que hoy es muy importante el tema del embarazo adolescente, uno pueda llegar a planificar su embarazo. Entonces nosotros intentamos llevar las herramientas necesarias como para que la población acceda a toda la información y pueda prevenirlo a tiempo, ya que también tiene de manera gratuita todos los métodos disponibles y nuestra atención.
¿Y ustedes los prevén también de los métodos anticonceptivos?
Sí, actualmente, el Ministerio obviamente nos manda un stock de región sanitaria de métodos anticonceptivos y siempre que estemos disponibles los ofrecemos. Igual siempre se le explica toda la gama de anticonceptivos que puede acceder y si está disponible se realiza en esa consejería la colocación de ya sea el implante, el DIU, lo que desee el usuario.
El DIU, pregunto, porque yo por ahí me quedé medio atrasada. ¿Es aconsejable en jóvenes? Porque yo, perdón, te cuento, porque yo tengo unos cuantos años, pero cuando yo era adolescente, recuerdo haber ido a una charla con el doctor Mario Antolini, fallecido hace un montón de años, pero fueron, creo que uno de los primeros ginecólogos que tuve, que él siempre aconsejaba que antes de ser madre no era bueno ponerse un DIU. Hoy en día eso cambió, eso sigue siendo así.
Perfecto. En la medicina todo el tiempo está todo avanzando. Por eso mismo la residencia todo el tiempo estamos leyendo actualizaciones, protocolos. Año a año salen un montón de actualizaciones y vamos cambiando las cosas con los años. Por suerte vamos evolucionando para bien. Hoy en día se sabe que no es necesario ser madre para colocar un DIU. A partir del inicio de las relaciones sexuales, al año ya, al poco tiempo ya se puede colocar un método anticonceptivo sin ningún problema. Es más, ahora estamos haciendo tenemos un consultorio específico de colocación de DIU en el Hospital Materno Infantil, donde pueden acceder en cualquier edad a un método anticonceptivo como es el DIU, específicamente en ese consultorio.
Bien, bueno, les contamos a nuestros oyentes que la próxima jornada de prevención de salud se realizará el miércoles 6 de julio en el horario de 9 a 12 en la escuela número 4 del paraje Los Cuatro Caminos de Cacharí. Desde ya están todos los vecinos invitados a participar y a concurrir en familia y además pueden llevar a las mascotas porque de zoonosis van a estar vacunando a los perros y a los gatos. No lleven al pescadito o al conejo porque no los van a vacunar, pero los perritos y los gatitos, que siempre es muy importante tenerles todas las vacunas al día, los pueden llevar, así la gente de zoonosis los están vacunando. Belén, me encantó, viste qué lindo que es estar en la radio, sí. Te fuiste relajando, ya estás como que quiero volver de nuevo.
Cuando quieran.
Cuando quiera, ya está, pasamos sí, la prueba sí. de fuego.
Aparte me parece que es tan importante lo que este trabajo, que ella lo que dice, porque la partera, ya que estamos en la época uh-huh. nuestra, era la que realmente hacía nacer al chico, nada más. Uh-huh. Pero, sí. este, ay, no. digamos, está todo lo que rodea, el acompañamiento de la madre, todo sí, eso, es muy cual. Importante el trabajo.
Yo tuve una partera maravillosa, va, en realidad dos tuve, pero la que yo más recuerdo fue a Virginia Rocha, ella fue mi partera obstétrica, mi mano derecha, pues yo tuve un parto medio especial, uh-huh. fue un parto con anestesia peridural, que me permitió disfrutarlo un montón, pues yo sentía absolutamente todo, pero desde la tranquilidad, pues yo soy medio loca, así medio fóbica, que me agarran ataques de locura, entonces mi papá me dice, vos tenés que ir al parto con anestesia. Entonces Virginia me sostenía la mano y me decía, dale, ¿ahora? Sí, ahora. Era como un angelito de la guarda que yo tenía de al lado, que me estaba acompañando en el momento de que mi hijo naciera. Ya el segundo no, porque el segundo fue por cesárea y ya estaba redormida, yo sí que no, ni me enteré. Te agradezco un montón, Belén, que hayas venido, y nosotros continuamos en Voz Alta, Radio Lecturas y mucho más, que tengo algunas novedades para el mucho más. A ver, recién estuvo Emiliano y me dijo, no sabés, conseguí dos testimonios de verdades contadas. Uno de ellos, se lo estaba contando recién, valga mi redundancia con las contadas, contando, que es de Ramiro. Ramiro vive en el paraje Ariel y es alumno de la Escuela 25. Y tenemos un testimonio de este niño, adolescente, no sé qué será, porque no lo conozco, me encantaría conocerlo, así que ahora cuando le escuchemos la voz, que va a contar su experiencia en la muestra fotográfica del Beobeo en el campo de la ciudad de Tapalqué. Así que al operador, cuando quiera.
Acá estamos reunidos con uno de los fotógrafos que viajó el lunes pasado a la ciudad de Tapalqué. Hola, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo es tu nombre?
Ramiro Rampinini.
Y estamos también con otra pequeña que nos acompañó el lunes pasado a Tapalqué. ¿Cómo es tu nombre?
Sofía Cosentino.
Sofía, bueno, Ramiro, contame un poco, ¿qué te pareció esto de sacar las fotos en el campo y que después verlas en una exposición? ¿Qué te pareció eso?
Y me pareció divertido hacerlo.
¿Sacar las fotos?
Sí, de sacar las fotos y también de cosas de campo.
¿Te pareció interesante que fueran de campo o no?
Sí, me pareció re interesante.
¿En serio? ¿Y con qué sacaron las fotos ustedes?
Y las sacamos con la maestra de la escuela.
¿Con cómo es que se llama la maestra?
Candela.
Candela. ¿Y con qué sacaron las fotos?
Con el teléfono de la maestra que Valentín, Juana y yo lo hicimos. Lo hicimos juntos.
¿Y ustedes fueron los que viajaron también a Tapalqué?
Sí.
¿Y allá en Tapalqué cómo estuvo el viaje? ¿Fue divertido? ¿Estuvo bueno?
Sí, fue divertido.
¿Y qué hicieron allá? ¿Qué pudieron ver del viaje, de la experiencia, eso? ¿Viste? Cuando uno viaja dice, ah, hicimos tal cosa. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Y fuimos a una escuela, fuimos al museo, y fuimos a muchos lugares.
Fueron a visitar Tapalqué, a conocer Tapalqué. ¿Te gustó Tapalqué? ¿Ya conocías?
No, la primera vez que fui.
¿Y está bueno? A mí me gusta Tapalqué, ¿cierto?
Sí, está bueno porque tiene unos lugares.
¿Re lindos? Y escúchame, ¿qué te pareció cuando vos viste tus fotos ahí colgadas?
Y me pareció lindo verla, que la vea todo el mundo, que la vea la gente de Tapalqué.
Qué bueno, y aparte se puede, la foto, viste, que se puede ir a todo el mundo, viste que hoy subí una foto a las redes y puede aparecer en China. También mirá si tus fotos terminan en China o en otro lado, ¿no? Que puede pasar. ¿Y las fotos que vos sacaste de qué eran?
Eran de caballos y de un corral. O sea, había sacado una o dos de los mismos caballos.
Ahora le vamos a compartir después a la gente las imágenes de las que estamos hablando que hizo Ramiro, que fue uno de los fotógrafos, de los artistas que expuso en la ciudad de Tapalqué el lunes 13 de junio. Bueno, Ramiro, ¿querés contarnos algo más?
No, nada más.
Bueno, gracias.
Buenísimo, Ramiro. La verdad que me encantó su testimonio. Qué lindo que los chicos puedan participar y tener estas experiencias, ¿no es cierto?
Sí, realmente. Y vos sabés que fueron llevados desde acá. Yo fui a esa a esa exposición y muy interesante porque, bueno, primero tuvieron la posibilidad de ver todo el museo, que es un museo muy modernamente armado, nada de aburrido, con objetos, con cosas, muy interesante. Y después les preguntaron ahí también qué opinaban, verse ellos, algunos les contaban a los otros lo que eran. Es como, me parece que también para ellos, para chicos que por ahí no tienen muchas posibilidades de salir, esta actividad artística, digamos, porque la fotografía es eso también, y educativa, es también una posibilidad de mostrar lo que se puede hacer en las escuelas, ¿no? Además sí. De la currícula, digamos, sí.
Sí, aparte de narrar desde otra manera. Claro. De otra manera. O sea, uno narra a veces con palabras, con gestos, con voces, pero sí. Narrar a través de una imagen, sí. La historia por ahí se cuenta diferente.
Sí, claro, y el que la mira también, ¿qué ve? Sí. ¿No? Porque el que saca la foto tiene, con lo que vos decís, proyecta algo, una mirada de él, pero también el que mira a lo mejor no mira exactamente lo mismo, ¿no? Que digamos que también despierta otras cosas. La imagen, la fotografía es una expresión de síntesis muy interesante de emociones, de no sé, de cosas, de historias puede ser, uh-huh. Que a cada uno pueden significarle cosas diferentes, ¿sí?
Y tenemos otro testimonio más, que en este caso es de la mamá de Ramiro, que se llama Cecilia. Cecilia va a dar su testimonio acerca de lo que fue esta experiencia del viaje a Tapalqué de Ramiro, y además es una de las encargadas de un evento que se va a realizar el 10 de julio en la escuela número 25, les recuerdo, del paraje Ariel. Así que si el operador me manda el último audio, estaría genial.
Bueno, nos encontramos en la escuela número 25 en el paraje Ariel con Cecilia, una de las mamás de nuestros pequeños artistas fotógrafos que expusieron sus fotografías en la ciudad de Tapalqué el 13 de junio, hace muy poquito. Y bueno, Cecilia, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo lo viste a Ramiro en el proceso, ¿no? de sacar las fotos?
Hola, buenas tardes. Lo vi muy bien, muy entusiasmado, muy contento. Al poder realizar las fotos, sacó fotos con mi teléfono, junto con su hermana, también con la maestra y sus compañeros. Lo vi muy contento y muy entusiasmado, le gustó el proyecto.
Viste que yo hace un ratito estuve conversando con él y él me llamó la atención, que me dijo que a él le parecía interesante de que hayan sido las fotos del campo, ¿viste? Y le digo, ¿y a qué le sacaste fotos vos? Y me dice, le saqué foto a las yeguas, le saqué foto a los perros y le saqué foto al corral, ¿o no? ¿Es así?
Sí, sí, a los caballos más que nada, a las casitas viejas, a los ranchitos viejos que hay por acá también, le sacaron fotos.
¿Y qué te contaba él cuando volvieron del viaje? ¿Cómo lo viste? ¿Qué experiencia o qué sensación tuviste como mamá?
No, vino recontento. Los tres vinieron recontentos, viajaron mis tres nenes y vinieron recontentos, dice que la pasaron muy bien. Hicieron amiguitos nuevos allá, conocieron gente nueva, fueron al museo y el museo realmente les encantó. Nunca habían ido y lo conocieron por primera vez un museo.
Bueno, ojalá que puedan seguir replicando esta muestra en otros lados. Y ahora me voy a salir un poquitito de lo que fue el Veo Veo en el campo, con esta exposición rural, y comentarle a la gente que va a estar escuchando que además Cecilia, junto a otras dos mamás del paraje de Ariel, de la Escuela 25, se recibieron de... Contame de qué era el de la... No
licenciatura en Nutrición y Buena Alimentación y en Repostería.
Claro, mira, es un super título para que yo diga que lo diga mal, por eso me frené. Bueno, y con respecto a eso también les contamos que con Cecilia, Rocío y Lucía vamos a estar en la escuela junto con Azul Solidario compartiendo una merienda saludable y un emprendimiento que está muy, muy, muy interesante porque la intención es vincular el deporte con una alimentación saludable, ¿cierto?
Sí.
Así que los vamos a estar esperando el 10 de julio, que junto con la cooperadora de la escuela número 25 del paraje Ariel y estas mamás, que bueno, son encantadoras y espero probar algo rico dentro de muy poco, los vamos a estar esperando en esta lotería que vamos a hacer para recaudar fondos para la cooperadora. Gracias, Cecilia.
No, gracias a ustedes.
Bueno, y así con este testimonio de Cecilia, muy interesante lo que cuenta, nos tenemos que ir despidiendo, Margarita. Ya se nos pasó la hora, se nos pasó volando la hora, pero antes les quiero recordar los teléfonos para que ustedes, nuestros oyentes de las zonas rurales, los que hayan participado en el Biobío, se animen a llamarnos y nos cuenten sus verdades contadas. Y no solamente desde el Biobío, alguna anécdota, alguna historia que nos quieran contar, nosotros las vamos a estar recibiendo en el teléfono de Azul Solidario. Les recuerdo el número, que es el 2281-597311. Así que ahí vamos a estar junto con Verónica, Emiliano, yo, ahí recepcionando los mensajes. Quédese tranquilos, un contestador automático. Les van a mandar un hermoso saludo de agradecimiento por haberse comunicado. Pueden dejar por escrito o en audio. Así que los vamos a estar compartiendo en los próximos programas. Y se nos pasó el tiempo. Se nos viene ahora el rotativo en el aire de Radio Azul con las noticias. Nos vemos el próximo jueves. No sé si estoy con vos, Margarita, o con quién.
No, conmigo no.
Bueno, no. Nos despedimos de Belén, que se quedó acá acompañándonos.
Muchas gracias. Muchísimas. Tenemos un Facebook, se llama Residencia Obstetricia Azul, si nos quieren agregar como amigos. Ahí subimos toda la información.
Ay, perfecto. Te agradezco un montón.
Gracias.
Y nos vemos prontito. Chaucito. Nos vemos el próximo jueves.
Gracias.
Hasta chau, luego. Chau.
Estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que